En el último estudio aprendimos algo del nuevo nacimiento. Y uno de los cambios más dramáticos en la persona que nace de nuevo es que los mandamientos de Cristo dijo que ya no son insoportables, ya no son gravosos como antes. Dice en 1 Juan 5, 2 y 3, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Muy diferente después de nacer de nuevo. En esa parte final, Juan presentará cosas que sí podemos conocer con seguridad absoluta. Versículo 6. Pues vamos a regresar a 5. Dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y ahora va a dar alguna amplificación de la doctrina de Cristo. Dice en 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. En estos tiempos hemos visto que el libro estaba respondiendo a diferentes errores, y Juan dice que vino mediante agua y sangre, y no solamente agua. Había un error en estos tiempos que pensaron que era Cristo, Hijo de Dios, en el bautismo, pero no en la muerte. Dijeron, no, el Hijo de Dios no puede morir. Por eso dijeron, agua sí, sangre no. Y Juan era el único entre los apóstoles que vio actualmente el agua y la sangre de Cristo. Fue el único que quedó al lado de su Señor hasta el último. Vamos a Juan 19. Pueden ver lo que él fue testigo actual. En Juan 19:31 está hablando de cuando Cristo murió. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Hay gran hipocresía en esto. Los judíos estaban matando a Cristo y los criminales por medio de los romanos, y dicen, no queremos contaminar nuestro día de reposo, nuestro gran día de la Pascua, entonces tenemos que quitar estos cuerpos. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. ¿Por qué quebrantaron las piernas? Es cuando uno murió en una cruz, había mucha agonía. Uno estaba bajando y trató con sus piernas a levantar un poco para suspirar. Pero una vez quebrantando las piernas, se moriría instantáneamente. Y eso es lo que ordenaron. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron que ya muerto, no quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Eso es lo que Juan dijo. Entonces dijo, yo estuve aquí, él murió ahí, el Hijo de Dios estaba enfrente de mis ojos. ¿Por qué tenía que abrir su costado? Simplemente brutalidad, ya estaba muerto. Pero es interesante. En el versículo 37 dice, y también otra escritura dice, miraron al que traspasaron. No, el 36 dice, porque estas cosas sucedieron para que si cumpliesen las escrituras, no será quebrantado hueso suyo. Entonces, el Mesías, en todas las profecías del Testamento Antiguo, de él dijo que no van a quebrar sus huesos. Entonces, tenía que calificar en todo aspecto. Entonces, Juan vio esto y vio en esto un gran simbolismo. Cristo vino mediante agua, en su propio bautismo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él y el Padre habló desde el cielo. Vino mediante la sangre en la cruz, cuando la tierra tembló y el velo del templo se rascó. Había gran testimonio en estos dos eventos. El Espíritu de Dios Morando en el creyente nos hace ver que todo el reporte es confiable. Regresando al texto en versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Eso es uno de los versículos más contundentes de la doctrina de la Trinidad en toda la Biblia. En las Escrituras de Juan, habla de Cristo como el Verbo. Entonces, sabemos que Cristo es el Verbo, dice el Padre, el Espíritu Santo, los tres son uno. No es una doctrina controversial. Dice claramente que los tres son uno. Entonces, los que tratan de rechazar la doctrina de la Trinidad, rechazan la plena doctrina de las Escrituras. Viven en engaños y son peligrosos a la salud espiritual de los que se escuchan. Juan era muy cerca de Cristo Jesús, más cerca que cualquier hombre. Y él nos da la verdad sobre la naturaleza de nuestro Dios. Versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Hay armonía entre el testimonio desde el cielo y armonía en lo que se ve en el mundo. En la ley de Moisés, todo tenía que tener un testimonio de dos o tres o más testigos. Pero la doctrina de Cristo está establecido con evidencias abundantes. ¿Cómo es que la sangre y el agua dan testimonio ya? Hay millones de cristianos en todas partes del mundo que saben por la sangre de Cristo que sus pecados han sido perdonados. Su fe es sólida, no hay duda. Sus conciencias están tranquilas porque saben con seguridad que sus dudas, deudas con Dios ya han sido pagados. Saben que aunque son culpables, van a entrar con Dios en el día de la gloria. Y estos también tienen el testimonio del agua, en que desde el momento en que entraron en su bautismo, el Espíritu Santo ya ha estado limpiando su ser, quitando hábitos dañosos y pecaminosos. El Espíritu de Dios nos ha dado un amor por su santa ley. Vamos a Salmos 119. El gran cambio de antes y después de nacer de nuevo. Antes la ley de Dios es como una barbaridad, pero después, como dice en Salmos 119:97, ¡oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Eso es lo que David escribió en Salmos. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. La ley de Dios ahora es un deleite. Uno quiere meditar en ella, pero antes dijeron, no, no lo soporto. Los mandamientos eran gravosos en el extremo a nosotros. Se ponían demasiadas restricciones sobre nuestras actividades. Pero ahora es diferente. Hemos sido limpiados en nuestra manera de pensar. Versículo 9, en el texto. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Si tu médico después de un análisis dice que tú tienes un cáncer, normalmente te vas a confiar en lo que dice. Recibimos el testimonio de los hombres. Si son profesionales, si trabajan para nuestros intereses, vamos a confiar. Pero en Cristo tenemos testimonios más confiables. Hermanos, vivimos en tiempos en que muchos no saben nada realmente con seguridad. Siempre hablan diciendo, pues yo pienso en mi opinión, o supuestamente dicen por ahí, pero nadie realmente está segura de nada, parece. Toda información en nuestro mundo moderno parece información tentativa, incierta. Pero el testimonio de Dios es diferente. En Hechos 2:34, En 2:34 dice, porque David no subió al cielo por él mismo, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor en Cristo. Es algo que puede saber con certeza total. Casi no va a encontrar esa palabra ciertísimamente en ninguna parte de nuestros tiempos. Porque todos dicen, no, pues yo no sé, tal vez. Nadie está seguro de nada. Es una palabra que casi ha desaparecido. Pero sí podemos tener ese nivel de confianza. Versículo 10 en nuestro texto. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Vivimos en tiempos en que muchos creen en la tolerancia de toda forma de religión, la tolerancia de toda forma de filosofía o creencia. Pero aquí en versículo 10 dice que tenemos el testimonio no solamente fuera de nosotros, sino dentro también, en nuestras vidas diarias. Tenemos una relación con Dios. Sabemos que Dios está contestando a nuestras oraciones. También sabemos que Él está corrigiéndonos con exhortaciones y a veces con disciplinas, no muy agradables. Pero sabemos que Él está presente en nuestra vida. Pero los que rechazan la fe de Cristo, la fe bíblica, según lo que Juan está diciendo aquí, han hecho de Dios un mentiroso. Dice que Dios es mentiroso, porque han rechazado tantas evidencias claras, tantos testimonios claros. Y si se inventan y sigan su religión falsa, que niegan estas doctrinas tan claras y básicas, provocan a Dios. Es como que está, casi como que están escupiendo en la cara de Dios, después de todo lo que Dios ha hecho en mandar a su Hijo para morir en nuestro lugar. Y después de preservar el testimonio de la Biblia por cientos de años, miles de años, y de imprimir la Biblia en tantos idiomas diferentes alrededor del mundo, y la persona va a decir, no, 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 yo buscaré otra manera de relacionarme con Dios. Yo no necesito a tu Hijo de Dios, yo no necesito tu revelación. Yo voy a encontrar mi propia manera. Versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Lo voy a leer una vez más. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es muy simple. No es complicado. Los que no tienen a Cristo Jesús no tienen la vida. No tiene la vida espiritual, posiblemente están respirando aire, pero espiritualmente están muertos. Colosenses 2:13. En 2:13 dice así, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Es el testimonio de la Biblia. Antes de tener a Cristo, estamos muertos. Y no hay otro remedio en Hechos 4:12. Dice así, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia es muy exclusiva. Su testimonio es así, que solamente hay esperanza en Cristo Jesús. En Juan 14:16. Me equivoqué, pero Cristo dijo en 6, no es 16, es 6. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios no ha hecho otra provisión. No hizo otro plan, por ejemplo, por los judíos que rechazan a Cristo. No hizo otro plan para los musulmanes. Solamente hay una manera de venir a Dios. Y es más, Cristo dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Solamente hay dos lados en el universo. ¿En qué lado eres tú en esta mañana, amigo, señora? Versículo 13. Llegando ya a la última parte, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El propósito de esta parte es eliminar cualquier duda entre los hermanos, para que tengan la aseguranza de su salvación. Caminando con Dios, mirando a sus mandamientos no como gravosos, no como duros, sabiendo que hemos nacido de nuevo, debemos de disfrutar la plena aseguranza de nuestra seguridad en Él. Miren lo que dice, estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Es algo que puede saber. No tiene que vivir en incertidumbre. Juan 10:27. Juan enseñó de esto también en su evangelio. Dijo así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que las me dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Si no tenemos esta seguridad, no seremos tan fervientes en oración. Si no tenemos esta seguridad, no tendremos confianza para evangelizar con poder. No podemos convencer a otros del amor de Cristo si nosotros mismos no somos convencidos. Esa es la razón de que hay iglesias que jamás tienen un programa de evangelización. En tal iglesia casi nadie está segura de su salvación. ¿Qué va a proclamar? ¿Dios va a hacer algo para ti que tal vez va a hacer para mí? No hay seguridad. No hay la plena aseguranza. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabiendo que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Con la confianza en nuestra salvación, podemos orar con poder. Pero aún así dice que hay una restricción. Lo que se pide tiene que ser conforme a su voluntad. Y conociendo más y más de su palabra, con claridad, vas a saber qué son las cosas que no se debe de pedir. Pero Dios te invita a pedir con confianza, porque Dios quiere suplir sus necesidades. Y hay muchos testigos en esta iglesia que pueden decirte, sí, es verdad, Dios ha suplido mis necesidades año tras año. Cristo dijo en 7:7 de Mateo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Dios es nuestro Padre. Está preocupando por nosotros y nos invita a venir. Las oraciones tienen tres respuestas. A veces las personas dicen sí o no, o tienes que esperar, pero realmente es sí o tienes que esperar o tengo algo mejor. Dios no va a decir que no, es tu Padre. Versículo 16. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pide. Bueno, es un verso un poco misterioso, pero tiene su aplicación. No tenemos ninguna lista de cuáles son esos pecados de muerte. Pero una cosa sí sabemos, que es posible provocar tanto a Dios, aún en el Nuevo Testamento, que el pecado te puede llevar directamente a la muerte. Vamos a considerar brevemente dos ejemplos. En Hechos 5, En Hechos 5:1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías, estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y después su esposa también se murió. Entonces los apóstoles no dijeron, no, Dios no permite que esto pase. No, en este caso era determinado, iba a venir el juicio de Dios. Había un pecado de muerte en estas circunstancias. En 1 Corintios 11, 11:28, algo también espantoso, hablando de la Santa Cena, dijo, pero por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Eso quiere decir, había personas que murieron por abusar la Santa Cena. Entonces, ¿es posible provocar a Dios tanto con el pecado que sea la causa de tu muerte? Pero, ¿qué es exactamente lo que el apóstol quiere comunicar a nosotros en ese pasaje de un pecado de muerte? Lo voy a leer de nuevo, 16. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pide, que se pida. Si te ves a tu hermano cayendo en el pecado, hay que orar. Estamos animados a orar por él. Eso se llama intercesión. Estamos pidiendo por el hermano, pero aquí también, como antes, hay una restricción, hay un límite. Hermanos, tenemos que entender que el perdón solamente viene por medio de la fe y el arrepentimiento. Muchos oren por sus seres queridos esperando que sean perdonados, aun cuando no hay arrepentimiento ni fe. Sienten algo muy tierno en el corazón por una persona y quieren que Dios perdone sus pecados, aunque jamás se cambian. Eso es muy evidente en los funerales de los incrédulos. Yo recuerdo los primeros dos funerales que yo tuve que hacer. El primero, un hombre que yo no conocía murió, no era cristiano. Me pidieron venir a San Clemente para hacer el funeral. Fue un poco difícil. El segundo funeral eran dos personas no cristianos. Su hermano era cristiano, su hermano carnal. Estaban regresando de Las Vegas y eran pegadas de atrás por un camión y se murieron. Yo tuve que ir y predicar el funeral. Y a veces la gente ora que se pidan por el defunto incrédulo. Pero hermanos, eso no es bíblico. Si la persona ya se murió. En Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando viene la muerte, ya es muy tarde, ya se acabó. En Eclesiastés 11:3. dice, si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Y así con un hombre, si caiga perdido, muerto, ahí va a caer, quedar. Una vez muerto, no hay razón de orar por la persona. Dios ha prometido el juicio después de la muerte. Si la persona jamás ha arrepentido para empezar una vida nueva, si la persona jamás ha tenido ninguna fe en Cristo Jesús, no podemos hacer nada por ella después de la muerte. No es bíblico. Yo recuerdo hace 2 años falleció mi cuñado. Una persona que jamás tenía ninguna fe en Dios. Tenía muchos vicios hasta el fin. Vivía en pecado todo el tiempo que yo lo conocía. Y aún así, después de su muerte, hablando con su hija, que es mi sobrina, ella me dijo, él está en un lugar mejor. Como que no importaba nada su vida de rebelión. Ella no pudo soportar pensar otra cosa. Pero hay un peligro en esto, hermanos. Pensamos que una vida de rebelión no importa realmente en otra persona. Y empezamos a creer que una vida de rebelión no importa tanto en nosotros tampoco. De todos modos, estaremos en un lugar mejor. No es cierto. Hay pecado de muerte. Y debemos pensar en esto, orando por nuestros seres queridos. Si jamás llegan a un arrepentimiento genuino, una fe verdadera, no serán en un lugar mejor después de la muerte. Versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Podemos orar, debemos de orar, que Dios concede el arrepentimiento y la fe a estas personas. No simplemente un perdón, un cheque en blanco, para que se escapan de la injusticia. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Estamos hablando de nuevo de los que han nacido de nuevo. Para nosotros es insoportable vivir constantemente en los pecados groseros. No lo podemos hacer. No lo podemos vivir engañados como los del mundo. Si caigamos en el pecado, Dios mandará la convicción o la exhortación o la disciplina. Vamos a sentir incómodos en el extremo. Dice de Dios en Hebreos 12:5, dice, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 19, continuando. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Hablamos la semana pasada de un corriente del mundo. Es un río de contaminación y es completamente bajo el maligno. Si tú quieres jugar o nadar en ese río, te vas a enfermar o peor. Vamos a regresar a Efesios 2. En Efesios 2 habla de ese corriente. 2:1 dice, y Él os dio a vosotros, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ahí está el corriente. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad tiene mucha influencia en todos lados. Tiene su influencia en el cine, en la música, en la televisión. Es como Faraón, cuando Moisés vino, él dijo, ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz? Así respondan. O vienen diciendo, estos mandamientos de Dios son muy estrictos, son duros, son gravosos. Y así son para ellos, pero no para nosotros. El príncipe va a venir y decir que Dios no es tan bueno como se dicen. No debes de confiar tanto en él. Si quieres disfrutar la vida, es necesario pecar, por lo menos un poco. Así empezó, hermanos. Vamos a Génesis 3. Así fue desde el principio. En 3:1 de Génesis dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Ahí está el principio, plantando alguna duda en la palabra de Dios. ¿Dios realmente dijo eso? ¿Cómo puede ser? Dios no dijo eso. Después en 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no... Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No vas a morir. ¿Cómo creéis? Entonces, dudando la palabra de Dios, dudando las consecuencias, negando las consecuencias. En 3:5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Plantando dudas sobre la bondad de Dios. Dios no realmente no es tan bueno. Dios está escondiendo cosas buenas de ti. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y algo codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Convencido, después de dialogar con la serpiente, convencido de que es necesario pecar. Por lo menos un poco, si quieres disfrutar la vida. Eso es una mentira. Y la táctica no ha cambiado, no ha cambiado. Si quieres jugar con ese sistema del mundo, acabarás escuchando de nuevo la serpiente, cayendo de nuevo y perdiendo tiempo tratando de recuperar. Versículo 20 en nuestro texto, estamos llegando al fin. 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos ya en Cristo, el verdadero, la verdad. Vamos a vivir en Él satisfechos. No es necesario buscar placeres en la mentira, ni en el engaño, ni en la rebelión. Último verso. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Un ídolo es un Dios falso. Algo que no corresponde a la verdad. En muchas partes del mundo aparecen hasta la fecha en estatuas. Algo que se puede ver, algo que se puede tocar. Un ídolo natural para muchos es María. Una persona que puede ser tu mediador con Dios, supuestamente. Una madre tierna, llena de compasión. Pero en la Biblia ella no está presentada como un mediador, al contrario. 1 Timoteo 2:5 dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Debemos de venir directamente a Él. No tenemos que ir a su madre, porque la Biblia dice, el mediador entre Dios y nosotros es Cristo Jesús. Si se pone mucha énfasis en María, poco a poco Cristo estará a un lado en la sombra. Puede tener relación directamente con Él. Tratamos de evitar imágenes de Dios, porque antes que nada está en contra del segundo mandamiento, Deuteronomio 5:8. En Deuteronomio 5:8 dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios dice de las personas que hacen imágenes, estas son la gente que me aborrecen. Pero si ellos dicen, no, estamos sirviendo a Dios, pero a tu propia manera. Y Dios no lo va a recibir así. Hay razones. Cada imagen es menos glorioso que la persona que está tratando de representar. Si se hace una imagen de Dios, será como un insulto a Él. Aplicación. En nuestros tiempos, y especialmente en ese país de los Estados Unidos, el ídolo más peligroso es un concepto falso de Dios. Muchos, y yo sé de experiencia, estuve evangelizando ayer y estuve hablando con un hombre, muchos tienen un diosito en su mente, un concepto nacido de la ignorancia, un concepto de un Dios que perdona todo y no castiga nada, de ninguna manera. Un Dios que está dispuesto a perdonar aun cuando no haya arrepentimiento, no hay cambio. Y eso es un ídolo. Porque no es bíblico. En la Biblia hay un énfasis en el arrepentimiento que ahora es ausente en la mente de muchos cristianos. Terminando, ya vamos a Lucas 24. En Lucas 24, cuando dio la gran comisión, en versículo 46, dice: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el amor de Dios. ¿Verdad? No, el arrepentimiento y el perdón. Primero el arrepentimiento y después el perdón. En Hechos 20:20 dice así, cuando San Pablo fue de casa en casa enseñando, en 20:20 dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así fue su mensaje, arrepentimiento y fe, y en esa orden. Y cuando Cristo vino en Marcos 1:15, dijo así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Su mensaje fue el arrepentimiento y la fe, y en esa orden. En ese capítulo habló de agua sin sangre. Estaban luchando en contra de una herejía de aquellos tiempos. En nuestro tiempo es diferente. Él dijo que no vino en agua solamente, sino agua y sangre. El título del mensaje de hoy es sangre sin agua. Eso es el problema en nuestro tiempo, hermano. Agua sin... sangre sin agua. Nuestro error es el opuesto que tenía en ese tiempo de Juan. Creemos en la sangre, sí. El perdón por la cruz. Recibe el perdón de Dios. Pero creemos menos en el agua de la limpieza, guardándonos de la carnalidad y las contaminaciones del mundo. Cristo vino mediante agua y sangre, no mediante sangre solamente. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Sabemos que en nuestros tiempos hay muchos que dan un mal testimonio de la iglesia, porque creen en el perdón, sí, creen en un Salvador, pero no creen en el arrepentimiento y no creen en un Señor. Ayúdanos, Señor, a tener otro testimonio, un testimonio de santidad, y no de traer, Señor, una mala reputación sobre tu evangelio, que sea, Señor, algo de recibir perdón, pero vivir como los del mundo. Ayúdanos, Señor, a despertar a esto. Y si hay alguien, Señor, que está aquí luchando en contra de uno de estos pecados, Señor, que saben, Señor, que son severos, ayude a esta persona a pedir oración y de empezar, Señor, una decisión de arrepentirse de esto. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración.